Esto es Noticias Mundo Real.
En el camino hacia la ley, gobierno de Ecuador realizó taller regional hacia tratado legal sobre transnacionales y derechos humanos. El 6 y 7 de octubre tuvo lugar en Quito, capital de Ecuador, el primer taller regional para la elaboración del instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas de negocios con respecto a los derechos humanos. Contó con la participación de delegaciones de numerosos países de América del Sur y Centroamérica. Radio Mundo Real conversó con el activista Alberto Villarreal, que trabaja en el área de comercio e inversiones de redes Amigos de la Tierra Uruguay y que estuvo en la reunión en Quito.
Exactamente, sí, José. Se llama así larguísimo, ¿no es cierto? Porque ese es el ámbito de aplicación, por lo menos en la previa, ¿no es cierto?, de lo que fue la decisión del Consejo de Derechos Humanos al crear el grupo de trabajo intergubernamental que está discutiendo esta materia en el seno de las Naciones Unidas y en particular del Consejo de Derechos Humanos. Este fue entonces el primer taller dentro del el mandato del grupo de trabajo intergubernamental, ¿no es cierto? Es hacer tres sesiones y al final de las cuales tiene que haber un texto básicamente de negociación ya propiamente de todos los puntos en concreto que incluiría ese instrumento vinculante, ¿no? Pero entonces es un instrumento vinculante, esas son las palabras claves, ¿no es cierto?, y que aplica a las empresas transnacionales y otras empresas de negocios. No, eso tiene sus bemoles y discusiones y demás, pero bueno, ese, por eso se llama así tan largo la cuestión, ¿no? Y Ecuador, vamos a decir, que es conjunto con Sudáfrica y otros países en desarrollo que ha impulsado esta iniciativa y en cabeza de quién está la presidencia y relatoría del grupo de trabajo y las sesiones, ahora que nos aproximamos a la segunda sesión a partir del 24 de octubre, Ecuador, o sea, está impulsando la realización de consultas regionales al respecto, ¿no? Junto con los otros países que lo apoyan, con Sudáfrica y otros más en otras regiones, ¿no? Entonces, esta es la primera consulta gubernamental que hacen con respecto a esta iniciativa, que ya no es una iniciativa, ¿cierto?, sino que es un proceso ya en marcha en las Naciones Unidas. A ella, que fue regional para América Latina y el Caribe. Respondiendo a tu pregunta, entonces, mira, participaron, fueron los responsables de las unidades o las direcciones de derechos humanos de las distintas cancillerías de toda la región, ¿no? O sea, las unidades que están encargadas del trabajo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? De mandatar a sus misiones diplomáticas en Ginebra al respecto de ese trabajo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Participaron entonces desde las capitales delegados de Bolivia, de Chile, de Costa Rica, de Ecuador, de Guatemala, de Perú, de Argentina, de Colombia y de México. Y desde las embajadas en Quito participaron de Cuba, de El Salvador, de Panamá, de República Dominicana, de Uruguay y de Venezuela. Hasta a título anecdótico, si se quiere, había dos sillas vacías, ¿no es cierto?, ya con nombre y demás, pero que nunca fueron llenadas, de Nicaragua y Brasil. Eso por el lado de las delegaciones oficiales, ¿no? Además, participaron un nutrido grupo de instituciones gubernamentales ecuatorianas, que son los que están, hay un grupo de trabajo interministerial en Ecuador para preparar la postura de Ecuador mismo, o sea, las posturas que va a llevar Ecuador a la segunda sesión, ¿no? Porque si bien la presidenta relatora es embajadora ecuatoriana, bueno, ahí actúas como presidenta relatora, ¿no? Obviamente el negociador ecuatoriano es otro, no ella. Y entonces estuvieron participando las siguientes instituciones: la Procuraduría General, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría Nacional de Planificación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Comercio Exterior, la Fiscalía General, el Ministerio de Producción, Empleo y Competitividad. O sea que fue un grupo bastante nutrido. Y a eso nos invitaron entonces Marcos Orellana, que es un abogado principal del CIEL, director del programa sobre comercio o algo así, no lo tengo registrado aquí exactamente, pero bueno, un muy buen amigo, ¿no es cierto?, chileno él, pero que reside en Washington, en Estados Unidos. A Carlos López, que es de la Comisión Internacional de Juristas y quien hace 20 años sigue siguiendo estos temas en, viene siguiendo estos temas en Ginebra, en el seno del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, y a quien te habla, ¿no es cierto?, en representación de redes y como miembro de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe y Amigos de la Tierra Internacional. Esa fue un poco la participación que hubo en el encuentro.
Muy bien, Alberto. Quiero ir directamente a un punto que es crucial y que algo me habías adelantado. Después de la aprobación de este grupo de trabajo intergubernamental y de composición abierta en el seno del Consejo de Derechos Humanos de ONU para empezar a crear las pautas para este tratado vinculante legal, como tú decías, sobre corporaciones transnacionales, otras empresas y derechos humanos, en aquel momento, en 2014, no tuvo mucho apoyo de América Latina, digamos. Hubo un rol de algunos países muy importantes y particularmente el gobierno ecuatoriano que recogiendo esa demanda de los movimientos y organizaciones sociales le dio mucha fuerza en aquel momento. Y tú me comentabas antes de esta entrevista que esta instancia en Quito era la primera, porque claro, en las negociaciones oficiales en Ginebra uno siempre se encuentra con las delegaciones de los gobiernos en Ginebra, ¿verdad? En el seno de Naciones Unidas en Ginebra. Pero esta era una instancia para estar directamente con los cancilleres de los países y tener entre tú, por ejemplo, y los otros compañeros y compañeras que nombrabas, integrantes de organizaciones sociales, bueno, las perspectivas de las cancillerías sobre este proceso. Me gustaría que me contaras un poquito de esos intercambios, Alberto.
Sí, José, es importante, o sea, otra vez volviendo al origen, ¿no es cierto?, el nombre larguísimo del Grupo Intergubernamental de Trabajo. Esta es la primera vez que hay una negociación intergubernamental sobre esta materia, ¿no? Otras iniciativas anteriores que ha habido ha sido que las Naciones Unidas le han encargado a un grupo de expertos, ¿no es cierto?, o a un solo experto, a un grupo de eminencias y no sé qué. No, esta vez se trata de una negociación intergubernamental, ¿no?, lo cual es importante de señalar. Sin embargo, aclararte que no, digamos, la participación no fue de los cancilleres, sino de las unidades de derechos humanos de las cancillerías, ¿no? Que hace diferencia, ¿no es cierto? Porque, digamos, si bien en el diálogo, digamos, en las presentaciones que hicimos durante estas dos jornadas de trabajo, hubo buena recepción, ¿no? Buena recepción de los participantes. Lo que queda claro es que, como te decía, en el diálogo y en las presentaciones que hicimos para ese grupo de delegados, bueno, creo que logramos ser bastante convincentes para ellos respecto a la necesidad de avanzar hacia un tratado vinculante, ¿no es cierto?, hacia normas vinculantes, instrumentos de exigibilidad y justiciabilidad vinculantes para las transnacionales en materia de sus obligaciones de derechos humanos, ¿no? Pero que no quiere decir que vayan a cambiar la postura de los respectivos gobiernos, ¿no? O sea, creo que en América Latina en particular vivimos, ya lo sabemos todos, ¿no es cierto?, una contraofensiva de las fuerzas de derecha y las oligarquías nacionales y del imperialismo a nivel internacional que hacen difícil pensar que un tema de tan envergadura como es este, en definitiva, enfrentarse a las transnacionales, ¿no es cierto?, para controlarlas y que no sean ellas las que manden, sino los gobiernos en definitiva, es una decisión política de alto nivel, no es una decisión política de quienes participaron en ese taller, sin lugar a dudas. De tal manera que, aunque yo creo que hicimos una muy buena labor en términos de convencimiento a los participantes, yo creo que de ahí a que en lo sucesivo vayan a cambiar de postura en el seno del Consejo de Derechos Humanos y en términos de la negociación, en esta segunda sesión en particular, del Grupo de Trabajo Intergubernamental, y de ahí en más, yo creo que es bastante difícil que sea así, ¿no? Por lo que ya decía yo, o sea, de la contraofensiva que estamos viviendo hoy a ese respecto, ¿no? No obstante, sí significa, yo creo que abre un espacio, incluso ya conociendo a las personas en concreto, en directo, los nombres de ellos y quiénes son, da pie, sí, para empezar a hacer un trabajo más consistente y más sistemático a nivel nacional en la materia, no esperando quizás que vayan a cambiar su postura en las negociaciones en Ginebra y que las negociaciones en Ginebra vayan a fructificar por esa vía, por lo menos por la vía del apoyo de los países de América Latina, ¿no es cierto? Pero sí para poner el tema con mucha más fuerza en cada uno de nuestros países, ¿no? Que es una tarea igual o más importante todavía que lo que estamos haciendo en Ginebra, ¿no? En ese sentido fue entonces sí muy importante la participación, fue muy importante el diálogo que tuvimos allí, porque también se rompió el hielo, ¿no es cierto? Muchas delegaciones, la mayoría, cuando hubo la decisión de crear el Grupo Intergubernamental de Trabajo, no fue una decisión unánime, fue una decisión bueno, por mayoría, pero en la que buena parte de los países de América Latina se abstuvieron, ¿no? Solamente apoyaron los miembros del ALBA que están en el Consejo de Derechos Humanos. Esta oportunidad que tuvimos, ¿no es cierto?, de presentar nuestras posturas y demás, y o sea, cómo vemos el tema del tratado, fue una oportunidad para romper el hielo con delegaciones que hasta ahora han tenido una postura muy, muy cerrada y muy reticente en Ginebra, ¿no? Acá, vuelvo y lo digo, ¿no es cierto?, en este encuentro entonces se pudo romper un poco ese hielo y tener un diálogo más franco, ¿no? De tal manera que incluso las delegaciones que no están de acuerdo con el tratado vinculante, que fueron y participaron o que asistieron a la reunión, bueno, muchas de ellas lo expresaron así. Y lo expresaron, mira, nosotros estamos más bien en el proceso de los principios rectores voluntarios, de carácter voluntario, esto, yo qué sé, bueno, nos parece que es importante avanzar por esa línea, ¿no? Pero formulaban entonces preguntas con interés, parecía legítimo, respecto al proceso del grupo de trabajo intergubernamental para un tratado vinculante. O sea, empezaron a interesarse por el tema, se empezaron a dar acercamientos posibles, ¿no es cierto?, a ambos procesos que son promisorios en ese sentido, pero vuelvo y repito, yo creo que eso más, sobre todo, un llamamiento para el trabajo de nuestras organizaciones y de los movimientos sociales a nivel continental, a nivel nacional. Porque en Ginebra yo creo que va a ser difícil que, a pesar de que tengamos éxitos, ¿no es cierto?, de que por ser una decisión política tan sensible realmente, aunque muy importante, y que vayan a cambiar la postura a ese nivel, ¿no?
Muy bien, Alberto. Te quiero consultar. Como tú decías al comienzo de esta entrevista, a partir del lunes 24 se va a estar realizando en Ginebra, allí en Suiza, donde está además la sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la segunda sesión de trabajo de este grupo intergubernamental que sienta las bases entonces para un tratado legal jurídicamente vinculante sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos. ¿Cómo están en Amigos de la Tierra Internacional y en lo que es la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad, trabajando rumbo a ese momento? ¿Y cuáles son tus expectativas, Alberto? ¿Qué se puede esperar de esta segunda sesión de trabajo?
En esta segunda sesión de trabajo, José, yo creo que se va a avanzar en algunos de los temas que ya se trataron en la primera sesión, como ser las obligaciones de los estados, las obligaciones extraterritoriales de los estados. Sin embargo, muchos estados no quieren asumir nuevas obligaciones en materia de derechos humanos, ¿no? Y la discusión es, bueno, entonces hay que ponerle estos, se trata de ponerle obligaciones a las empresas transnacionales. Y bueno, y en eso está la discusión, ¿no? Entonces, uno de los temas que se va a tratar en profundidad en esta sesión es respecto a las obligaciones de las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Ese es uno de los temas importantes en los que se va a avanzar. Otros temas en los que se va a avanzar también es en materia de acceso a la justicia. ¿Qué instrumentos se pueden generar para garantizar acceso a la justicia para los afectados de abusos y violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales? Y esos son algunos de los temas que van a estar en carpeta allí, ¿no es cierto? Aunque creo que más que eso, lo interesante que salió de este taller también, ¿no? Como resumen, si se quiere, digamos que lo importante en este momento, y por eso la importancia del taller mismo, era concitar más apoyo de más gobiernos al proceso. Yo creo que va a ser difícil que eso ocurra a nivel de América Latina, aunque, como en toda negociación, no es una iniciativa, sino que es un proceso ya en marcha, una negociación ya en marcha. Uno de los argumentos para invitar a las delegaciones a participar es decir, bueno, señores, esto va a haber un resultado, se va a firmar un instrumento vinculante con X y Y características, ¿no? Si ustedes no están participando, bueno, quienes van a definir esas características, ¿no?, van a ser los que sí están participando. Entonces, participen, por favor, ¿no? Esto es un llamado a participar, no necesariamente a que estén de acuerdo, ¿no es cierto?, con los contenidos que nosotros estamos proponiendo para ese de instrumento vinculante. Entonces, aunque de golpe haya mayor participación, y esa es la expectativa, sin duda, ¿no es cierto?, de todos nosotros, de Amigos de la Tierra, de la campaña, y de los propios gobiernos que están obviamente impulsando este proceso, pues no quiere decir eso todavía que vaya a haber mayor apoyo, vamos a decir, a nuestras posturas en ese sentido, ¿no? Ecuador ha estado siempre, o digamos, a la presidencia del grupo de trabajo, ha estado siempre insistiendo, vamos a decir, en la participación de la Unión Europea como un actor clave en este sentido, ¿no? Y que, como ya hemos dicho en otras oportunidades, bueno, la Unión Europea hasta ahora ha tenido una participación bastante deplorable, ¿no? Prácticamente tratando de bloquear el proceso, ¿no es cierto?, de descarrilar el proceso, tratando de imponer condiciones para su participación, ¿no? La medida en que Ecuador sigue insistiendo bastante en la participación de la Unión Europea, vamos a tener que estar bastante alertas, vamos a decir, a qué puede pasar en ese sentido, ¿no es cierto? Que no se vayan a aceptar las condiciones que pretende la Unión Europea para su participación, porque eso ya debilitaría muchísimo los contenidos y el proceso mismo en pos del tratado, ¿no? En particular, yo creo que, y eso es lo que quiero plantear a mis compañeros de Amigos de la Tierra Internacional, que tenemos que estar muy, muy alertas, ¿no?, respecto a un punto que para nosotros ha sido central en toda la intervención en este proceso y desde antes también, que es se proteja al proceso y se lo blinde de la intervención de las empresas transnacionales y de sus grupos de cabildeo. Porque esa es una de las, la Unión Europea está planteando para esta sesión, segunda sesión del Grupo Intergubernamental de Trabajo, está planteando dos condiciones, que para participar a ellos les gusta que se trate no de solamente de las empresas transnacionales, sino de todas las empresas, ¿no? Y que en las negociaciones entonces puedan participar todas las partes interesadas, y las nombran, ¿no? Que puedan participar los gobiernos, la sociedad civil y las empresas, ¿no? Y los afectados, obviamente, ¿no? Pero las empresas también, ¿no? Y yo creo que ese tiene que ser un parteaguas del que nosotros no nos movamos ni un milímetro, ¿no es cierto? Porque en la medida en que se habilite a las empresas a participar en las negociaciones, ahí sí ya, o sea, se va a desvirtuar totalmente el proceso y toda la promesa que ha significado hasta ahora la decisión del Consejo de Derechos Humanos de crear este grupo de trabajo intergubernamental en pos de un tratado vinculante, bueno, se va a desvirtuar y va a terminar en lo que, en la historia que llevamos 40 años, ¿no es cierto?, de responsabilidad social empresarial, todo tipo de normas y mesas redondas de trabajo con códigos voluntarios, ¿no?, que poca diferencia le han hecho a los afectados de las violaciones de derechos humanos en nuestros territorios, ¿no?, y poca diferencia o ninguna, más bien han sido contraproducentes en términos de controlar el poder de las transnacionales, ¿no?, a nivel mundial, que ha sido creciente y cada vez más concentrado también, ¿no? Entonces, si se permite la participación de las empresas, ahí sí ya creo que hemos perdido la batalla, diría yo, ¿no? Y vamos a tener que volver de vuelta a la resistencia en los territorios, o sea, volver, ¿no?, porque seguimos en ella, ¿no?, pero concentrar nuestros esfuerzos allí y reevaluar la situación, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que está en juego en esta segunda sesión, ¿no?, que se va a definir finalmente, bueno, con qué apoyo se cuenta para seguir adelante ya, porque ya en la tercera sesión va a ser la presentación prácticamente o la definición del texto de negociación. Entonces, esta segunda sesión y el periodo entre la segunda y la tercera va a ser absolutamente crítico para saber, bueno, finalmente quién apoya este proceso, ¿no? Va a ser un proceso apoyado desde los países del sur y los países en desarrollo, incluso los grandes países en desarrollo como China e India, que son los que hasta ahora le han dado su respaldo fuerte en las Naciones Unidas, o va a ser incorporando a la Unión Europea a las negociaciones. Ese es una, va a ser un momento difícil, ¿no es cierto? Porque va a ser muy difícil, en primer lugar, bueno, que estén todos, Unión Europea, India, China y demás, ¿no?, con una misma disposición, vamos a decir, seguramente estén todas allí, pero cada uno con sus intereses y tirando para su lado. Y pero que eso, que se participe activamente y apoyando el proceso todos juntos, es muy difícil, ¿no? Y entonces, ¿con quién va a avanzar el proceso finalmente hacia el momento definitorio que se va a negociar? Eso va a ser lo que, para, desde mi punto de vista, va a estar en juego en esta sesión y en lo que sigue después de la sesión.
Muy bien, eran las palabras de Alberto Villarreal, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, también del grupo de coordinación de por América Latina, de lo que es el programa de resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, de cara a lo que será entonces esta segunda sesión de trabajo del grupo intergubernamental de composición abierta del Consejo de Derechos Humanos de ONU, que negocia las pautas de un tratado legal de corporaciones transnacionales y derechos humanos. Muchas gracias, Alberto.
Bueno, a ti, José, muchas gracias también, y qué suerte allá entonces en Ginebra.
Esto fue Noticias Mundo Real.